te va a alcanzar y que...
11 y 16 minutos, estamos en tiempo extra de Aragón Radio. Es tiempo, como los jueves, de buscar al personaje. Como ha dicho Javier Cebolla y a través de las redes sociales hemos anunciado, él mismo también, con una magnífica imagen, se ha hecho autopromoción, y a nosotros, indudablemente, es con José Antonio Bernal, el monigotero. Pero antes de que Cebolla nos diga algunos detalles suyos, y eso que es un hombre joven, de 40 o 41 años, y todo esto, a mí me gustaría tanto a José Antonio como a Jorge San Martín preguntarles del Real Zaragoza antes de entrar en el personaje. Jorge San Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Paco, buenas noches.
Bueno, tú eres tan buenista como el entrenador del Real Zaragoza. ¿Qué te ha parecido esta derrota, nueva derrota, en este caso en Butarque?
Pues la verdad es que no, Paco, y no comparto lo que dice Baraja, incluso me preocupa un poco, ¿no? Porque el equipo, la verdad es que no, a mí no me transmite nada. Yo lo llevo diciendo ya unas cuantas semanas, y es verdad que acaba de empezar la liga, como quien dice, pero bueno, ya se van sumando partidos, ¿eh? Y entonces un equipo que apenas llega a la portería rival difícilmente va a poder ganar un partido de fútbol, ¿no? Cuando además se supone que basas el asunto en una supuesta seguridad defensiva, pero te hacen gol prácticamente siempre, por lo menos últimamente, y te ganan los partidos, pues al final todo se desmorona. A mí, yo estoy, no sé si preocupado por el Zaragoza, porque yo creo que todos estamos preparados para que esta sea una temporada muy difícil, y ya lo venimos diciendo y lo venimos analizando, pero desde luego, pues poco ilusionado. A mí el equipo no me transmite opciones reales de estar peleando entre los mejores, no veo algo a lo que nos podamos agarrar que pueda ser ilusionante, no veo que el equipo genere ocasiones para marcar gol, que al final es de lo que se trata el fútbol, ¿no? Aunque a veces parece que se nos olvida. Entonces yo creo que la lectura de la derrota de hoy pues tiene que ser negativa, la verdad.
José Antonio Bernal, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco, ¿qué tal?
Luego hablaremos de ti y hablaremos de tus cosas y de tu crítica ácida, que me encanta. Yo cuando era joven también, pues metí un terrible. Ahora también, pero de otra forma. Ahora casi hay que interpretarlo y ser inteligente para saberlo, cual es mucho más divertido. Pero también te voy a preguntar por el Real Zaragoza. Parece ser, por lo que ha dicho Rubén Baraja, que la operación fue un éxito y falleció el paciente.
Bueno, también ha dicho que la temporada es muy larga, y en eso estoy de acuerdo con él. Se nos va a hacer larguísima esta temporada, porque esto es un suplicio. Yo ya vengo un poco bajo de ánimos desde la temporada pasada, porque yo lo digo, yo en enero me veía en primera. Bueno, yo y un montón de gente nos veíamos ya en primera, y yo no sé, bueno, todos sabemos lo que pasó, ¿no? La pandemia y todo, y la vuelta fue desastrosa, ¿no? Lo siguiente. Entonces, yo ya vengo con esa dinámica de que mucho me tienen que sorprender para que me vuelva a emocionar. De hecho, yo creo que es la primera temporada en la cual estoy súper negativo, con lo cual Baraja diciendo un partido que nadie ha visto, o sea, porque vamos, ha sido lamentable también el partido de hoy, y bueno, a ver cómo va la cosa, pero lo dicho, se va a hacer larguísimo.
Pues ahora vamos a cerrar esto y vamos a hablar de ti. Primero, Javier Cebolla nos cuenta algunos detalles tuyos, por si algunos oyentes no lo saben.
Sí, Paco, porque si alguien todavía no conoce a José Antonio Bernal, hay que decir que es un ilustrador, humorista gráfico y dibujante zaragozano, y uno de los referentes a nivel nacional. Entre los galardones que ostenta, de los más reconocidos, hay que decir que tiene el Premio Popular a la Autorrevelación de Salón Internacional de Cómic de Barcelona en el año 2007, y también el Premio al Humorista del Año en el Festival, en el noveno Festival del Humor de Zaragoza en 2015. Además de todo esto, ha colaborado en El Heraldo Aragón, en el diario Equipo, con viñetas del Real Zaragoza, en revistas como Zaracómic, Capúzate, Buenafuente o Mala Vida. Y también hay que sumarle su labor como guionista, entre otros, en el programa de El Fondo Norte de Aragón TV, que para mí es uno de los mejores que he visto nunca y con los que más me he reído. Y desde 2005 colabora con la revista El Jueves, que reconoció él mismo que era su sueño, y más recientemente se unió al proyecto de la revista Panenka, de nuestro amigo Aitor Lagunas, y también ilustra libros infantiles y juveniles, entre otros muchos proyectos que le van surgiendo. El año pasado, en 2019, cumplía 15 años como dibujante profesional, aunque, como él mismo dijo, lleva toda la vida ejerciendo, ya que, cuando cuenta, le viene la herencia de su abuela paterna, que, como él mismo nos contaba, tiene montañas de tebeos y que José Antonio devoraba cuando era niño, todavía sin saber leer. Por ello, ha dicho, se preparó como dibujante, estudió en la Escuela de Artes de Zaragoza, hizo el bachiller también de artes y el ciclo superior de ilustración, y de ahí fue escalando hasta poder dedicarse a lo que es su pasión.
Y además de todo esto es descendiente directo de los Homo sapiens que ya dibujaban y pintaban cosas en las cavernas hace 30.000 años. O sea que eres descendiente directo, ¿eh?
Cierto,
ni abuela ni nada. Descendiente directo ahí para colocar cosas y además a mala leche. Porque lo que le da falta decir a Cebolla es que eres un cachondo de muy mala leche.
Bueno. No, lo que pasa es que me gusta el humor, ¿no? Siempre me he planteado la vida con humor. Y ganarme la vida haciendo dibujos encima de humor, pues era el sueño de mi vida, como bien ha comentado, ¿no? Quería trabajar en el jueves porque yo de chaval, cuando no tenía ni edad para poder leer esa revista, decía yo, a ver, están contando la actualidad, me están haciendo reír a través de dibujos, pues es el sueño de mi vida. Y luché para ello y mira, eso de ser maño y cabezón, pues a base de insistir, al final lo logré.
¿Y cómo has llevado la pandemia?
¿El qué? Perdón.
Es que, como consecuencia de que yo lo estoy haciendo desde casa, y también desde casa Jorge San Martín, y también desde casa Javier Cebolla, y tú desde la tuya, hay cierto retraso, entonces de 2, 3 o 4 segundos, según el wifi que cada uno tenga, y entonces pues preguntamos los dos al mismo tiempo, o nos callamos los dos. Y yo te preguntaba, y luego entrará ya Jorge, sobre cómo has pasado no solo el confinamiento, sino cómo estás pasando la pandemia, y este confinamiento nuevo, que será precursor de otros mayores que vamos a tener.
Sí, a ver, laboralmente bien, no me puedo quejar. Sé que hay gente mucho peor, que lo está pasando mucho peor que yo tengo trabajo semanalmente, estoy ilustrando libros, o sea, a mi trabajo no me falta, pero sí que es verdad que a mí, yo lo primero que noté del confinamiento es que yo normalmente trabajo solo en mi estudio, paso mis horas laborales solo, completamente solo, y pasé a estar con toda la familia a todas las horas, ¿no? Con las chicas encima, ¿qué haces, papá? ¿Cómo dibujas? El saber cómo compaginar y cómo hacer ver a las niñas de que pues que papá tenía que trabajar, porque yo no dejé de trabajar en la pandemia. Pero bueno, era divertido porque, claro, ellas no habían estado tanto con su padre viéndolo dibujar, y bueno, tenía la ayuda de la mujer que también venía muy bien. Pero bueno, un poco cansado del tema, ¿no? De que, bueno, yo creo que como todo el mundo, de que parece que no mejoramos, que cada vez es peor, que ya llega octubre y se ha cumplido, que ahora ya están con Navidades, hablando de las Navidades, con lo cual un poco triste todo, lo verdad que bueno, ahí estamos intentando llevar el tema concreto, además con viñetas y todas las semanas.
Claro, yo por esto te quería preguntar, porque fíjate, dentro de todo lo que haces, ¿no? Que además de tu labor como dibujante, el jueves es la primera división del tema del cómic satírico aquí en España, o la Champions, diría yo, y todo lo que haces también, has hecho también espectáculos de humor con buenos amigos, como son Diego Peña o Rafa Blanca, bueno, siempre tu vida siempre está en código de humor, ¿no? Pero claro, básicamente lo que tú haces es hacer humor de cosas como la política, crítica satírica de la sociedad, incluso del Real Zaragoza a veces, y mi pregunta es, ¿cómo te da para seguir teniendo ese sentido del humor con lo que está pasando, ¿no? En los tres campos.
Pues no lo sé, es que como es algo es algo que no me planteo, la verdad. Es que tampoco sé hacer otra cosa, ¿eh? Yo a todo el mundo se lo digo. Digo, es que me planteo hacer algo serio, o incluso me piden hacer algo serio, de colaboraciones para libros o lo que sea, que no me piden que sea de humor y me sale de humor. O sea, cualquier colaboración. Fíjate, lo más complicado es cuando realmente a ti te pasa algo también personal, porque somos humoristas, porque yo me considero humorista, aunque sea a través del dibujo, a través de las viñetas. Yo, como has comentado, ¿no? Como has comentado lo de Rafa Blanca y Diego Peña, que son ya humoristas de cara al público, ¿no? De escenario y de esto, es a través del papel, ¿no? Es algo más frío, pero intento hacer humor, ¿no? Entonces, cuando me pasa algo personal, en el ámbito personal, como nos puede pasar a cualquiera, me ha tocado hacer viñetas en situaciones muy muy dolorosas y he tenido que hacerlas. Y, o sea, al final es tu trabajo, te intentas cumplir y bueno, y al final, luego también está la parte de que la gente te lo agradece mucho, ¿no? En estos, por ejemplo, en esta cuarentena y en estos días que me involucré de la manera de, por lo menos, colgar cada día algo de humor en mis redes sociales, con el tiempo la gente me lo agradecía, ¿no? Me decía que les había hecho pasar esta etapa más divertida y pues esas cosas llenan y llenan un montón.
Sigue, Jorge, sigue.
Vale, digo, es que como estamos ahí con lo que explicabas antes, que además lo has explicado muy bien para que los oyentes lo entiendan, da casi miedo entrar, ¿no? Estaba pensando, ahora que hablas de Rafa Blanca, en su personaje de Agapito Iglesias del Fondo Norte, donde tú también participabas en el guión, ¿qué recuerdas de aquella etapa? Por si alguien no se acuerda de quienes nos están escuchando, porque ya han pasado muchos años, no tantos como del premio al dibujante revelación, ¿verdad?, que decía Cebolla, que ya vas cumpliendo años, Bernal, como todos, pero también han pasado muchos años, ¿no? Un programa de una parodia estupenda en clave Oregón Televisión, para que la gente lo entienda, sobre el Zaragoza en épocas muy complicadas también, no, tal vez no sé deportivamente no tanto como ahora, pero institucionalmente incluso muchísimo, muchísimo peor, sin ninguna duda, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquella época?
Buah, eso, además cuando nos juntamos siempre lo decimos, fue una época maravillosa, o sea, eso fue un regalo caído del cielo. Yo me acuerdo que Jorge Alsín, el actor Jorge Alsín de Oregón, tenían que hacer ese programa, ¿no?, del Fondo Norte. Entonces él estaba como guionista solo Jorge Alsín. Entonces dije, bueno, yo necesito más gente que prepare guiones conmigo con este programa, ¿no? Y se dio cuenta de que es difícil encontrar, y aunque parezca raro, humoristas de que les guste el fútbol, ¿no?, que sean aférrimos del fútbol. Entonces vio mis viñetas del diario Equipo, que yo hacía viñetas todos los días en el diario Equipo de Gran Zaragoza, y dice, pues tengo que contactar con Bernal. Y bueno, contactó conmigo y yo nada más ver el programa, mira, yo tengo la imagen del primer día que acudí a un plato al plató donde se grababan los capítulos, que hago, no hago más que entrar por la sala y veo a Jorge Usón con el sombrero de mariachi, la barba de Paco Ortiz Remacha. Entro y la primera imagen que me viene a la cabeza, digo, coño, ¿qué hace aquí Paco Ortiz? O sea, tal cual. Y encima estaba preparando el no me está gustando nada. Y dije, esto es una maravilla. Y fue una época que, mira, yo llegaba a casa, me acuerdo que decía la mujer cuando llegaba al mediodía, digo, me duele la tripa, pero es que tengo agujetas de tanto reírme, porque es que lo disfrutamos, éramos la mayoría, claro, había actores de Madrid que el fútbol ni fu ni fa, Zaragoza tal, y les teníamos que explicar cómo eran los cánticos de Zaragoza, porque no les salían los tonos, o sea, mil y una anécdotas, pero luego encima el poder tocar el fútbol, ¿no?, y el Real Zaragoza, que era nuestra pasión. Y sí que es verdad que luego estaba el contrapuesto de que iba tan mal el equipo que los comienzos fueron muy difíciles, porque decía la gente, bueno, ya vamos tan mal y esto es encima de cachondeo, ¿sabes? Que va
sí, todo, sí.
Que era un programa de
pero humor. Pero en primera división, Bernal, que es verdad que en esos momentos el problema real del Real Zaragoza, que además era una enfermedad terminal, que por sí. Suerte al final no lo fue, era el asunto de la gestión, la propiedad y tal. Deportivamente la cosa iba mal, pero claro, pero en primera división. O sea, claro, se hacía parodia sobre entrenadores como Gay o como Najim, sobre futbolistas pues como, no sé, me acuerdo, Jorge López, o sea,
Ed
claro,
Edmilson,
o sea, futbolistas que
la fíjate, cita.
Sí, pero fijaros lo que estamos hablando, que es decir, que seguramente muchos de ellos no rindieron aquí, pero... Pero claro, eran otros tiempos también en lo deportivo. Es que es increíble. ¿Ahora tú crees que sería posible un Fondo Norte ahora mismo?
Sí. Yo estoy súper seguro. Aparte, ya no es que fuera factible, es que encima yo creo que requerimos, al final requerimos humor, ¿no? Y pues imagínate llevar esta temporada que se ve que va a ser un poquito truño, por decirlo finamente, pues si por lo menos le sacas humor, que al final a todo le puedes sacar humor. Yo creo que este toque le puedes dar igualmente, y fíjate, los años que llevamos en segunda división, que no tenemos alegría, no tenemos nada, sí. No hay más que chascos, pues por lo menos si entre semana tuvieras un programa en el que te pudieras reír de todo, pues yo creo que al final sí, claro que es factible. Bueno, tengo que recordar que tú viniste al plató el día que celebramos que nos cagábamos en primera, que no descendimos. No sé si te
sí,
acuerdas.
Pero no, es mejor no recordarlo, porque todo eso está por YouTube, y así como, por ejemplo, el cameo de Paco Ortiz Remacha es extraordinario, y invito a la gente a que lo vea, porque es fantástico. Yo estuve con Jorge Hernández, aquel día, que es verdad, fue alegre porque celebramos con Jorge Usón, que era Javier Aguirre, con Rafa Blanca, que era La Fita, con... ¿Quién hacía Deathmilson? Creo que Xavi hacía Deathmilson con todas estas... Exacto, celebramos la permanencia, pero bueno, el cameo, os destrozamos un poco el programa, eso hay que reconocerlo.
Que va. Yo me acuerdo, o sea, y luego los jugadores, que también era curioso cómo había jugadores. Paredes, por ejemplo, era hiperfan del programa, y lo trajimos a la grabación del programa y tenías al actor que hacía de Paredes súper nervioso, no le salía nada porque tenía al propio jugador que lo estaba imitando, y se ponía súper nervioso, y luego Rafa Blanca haciendo de Agapito era inmenso. O sea, yo iba a ver el partido del Zaragoza con Rafa Blanca y era imposible porque todo el mundo le llamaba presidente.
Pues como lo pasa ahora, ¿eh?
Ahora también, presidente. Y ahora también le llaman presidente.
Ahora le llaman, sí, desde el gobierno de Aragón, exacto.
Sí, sí. Pues fíjate, te voy a decir una cosa, y también a Jorge San Martín, que es joven y todavía, aún cree en las cosas y en la vida y en esto, ¿no? No creo que se pudiera hacer un programa como el de El Fondo Norte. Creo que es imposible por varios motivos. Primero, porque no se permitiría hacer. Porque ahora hay una censura mayor que la que había anteriormente. Segundo, porque no colaboraría ni los futbolistas, ni el club, ni absolutamente nadie. Y tercero, porque aunque el público lo pidiera, yo creo que no se podría hacer. Pero bueno, esa es mi opinión personal, dadas las circunstancias. Pero en fin, hablando de otra cosa, el horror vacuum, es decir, la pantalla vacía, el papel vacío, el cerebro vacío, cuando hay que ponerse a hacer alguna cosa, ¿cómo lo solucionas o es algo que te sale prácticamente como los gases?
Pues no, hombre, como los gases, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando me planteo, pues yo tengo los proyectos de cada semana, ¿no? Lo que tengo que hacer para el jueves, el tema, todo. Pues yo me siento, me pongo a guionizar y me pongo a pensar, ¿no? Es cierto que, o la viñeta de Panenka, cuando toca, pues cualquier tipo de encargo, ¿no? Y yo hago el proceso de sentarme y pensar el guión, el chiste, ¿no? Y hay veces que o bien se me ocurre muy pronto, el cual yo también me sorprendo y digo, uy, esto se te ha ocurrido muy pronto, vamos a descartarlo, vamos a seguir pensando porque esto ha sido muy pronto. O bien, es lo que dices tú, pues va pasando el rato, va pasando las horas, va pasando y dice, no se me ocurre nada. Hay según qué viñetas, como las de la web para el jueves, que requiere inmediatez. O sea, a mí me dicen el tema a las 9 de la mañana y a las 11 tiene que estar ya entregado la viñeta. Y ahí, pues oye...
Casi es mejor así, ¿eh? Casi es mejor así. A mí me pasa lo mismo. Cuando es una cosa de ya para allá, oye, enseguida se hace. Cuando es para dentro de un par de meses, lo termino haciendo el día de antes.
No, es verdad. Ahí te doy la razón. Tienes toda la razón. Es verdad que cuando un proyecto es bastante largo, dices, bueno, tengo tiempo, ya lo iré haciendo, ya se me iré corriendo, y luego te lo ves encima y dices, uy, pues tengo que entregar esto, y no lo he hecho. Sí que es verdad. Lo que pasa es que también cuando son tan inmediatas, a mí me suele pasar que como hay que entregarlo, yo hago lo que primero me ha venido a la cabeza, y a lo mejor una vez entregada y una vez publicada digo, ay, si le hubiera dado este otro toque, si no sé qué, pero bueno.
Pero eso te pasaría también, siempre.
Claro, y también pasa mucho de que hay viñetas que digo yo, guau, esta le va a encantar a la gente y pasa un poco más desapercibida, y otras que a lo mejor he dicho, esta la he tenido que hacer a matacaballo y sin embargo ha sido virales y se han visto por todos lados. Es que no hay una ciencia exacta para el humor.
Hombre, hay imágenes. Bernal, te conocí, o conocí tu trabajo, mejor dicho, con las viñetas del equipo, ¿no? Y ahí casi, no sé, se reconoce. Cuando una viñeta del Zaragoza es tuya, se reconoce. Ese león con la camiseta absolutamente rasgada y destrozada, o incluso con un gotero, ¿no? Que le pones a veces de cuando el Zaragoza está. No sé, ahí yo creo que has creado una iconografía, ¿no?, alrededor del Zaragoza. Pero mira, yo te quería preguntar, ahora que hablabas del jueves, porque al final tú eres una persona muy cercana a nosotros, pero bueno, digamos que ha habido asuntos a nivel nacional relacionados con la revista que a mí me interesan mucho. Me interesa mucho el debate sobre los límites del humor. Y te pregunto, porque me interesa mucho saber tu opinión, ¿el humor tiene límites o debe tener límites?
El humor... Bueno, esta pregunta lo han hecho un montón de veces.
Ya sé que no he sido muy original, pero como te tenemos hoy y hacía tiempo que no hablaba contigo, de verdad que me interesa mucho conocer tu punto de vista.
Sí, no lo digo por ti, lo digo porque sí que es verdad que ha generado mucha curiosidad a la gente, ¿no? Lo del límite del humor. Yo siempre digo que el primer límite del humor lo pone el propio autor. O sea, yo tendré mis límites y yo sabré hasta qué punto quiero traspasar esos límites o acercarme y tal. Y luego está el límite que se pone el lector. Y ese también es muy importante, porque yo, por ejemplo, a mí me han dicho una vez, no sé cómo puedes tocar ese tema. Digo, pues ese tema no tengo que tocar, porque es un tema que afecta en la sociedad hoy en día, y oye, y si te afecta, pues es lo que tiene esto. Si has dado con hueso, pues ya lo siento. Pues habrá otras viñetas que, cuando me he metido con la sanidad privada, cuando tal, pues hay gente que trabaja en la sanidad privada que te responde, que hoy en día por las redes, como es fácil ponerse en contacto contigo y te lo hacen saber, y pues, pero oye, yo al final tengo que tocar el tema según vea yo. Y otros límites, por lo que te digo, pues sé que hay algunos límites que con los que intento o haría humor.
¿Nos ofendemos demasiado así en general?
Sí, muchísimo, sí.
Yo creo que mucho más ahora, sí. Últimamente sí. Mucho más, no sé por qué además.
Yo, a ver, nosotros tenemos una teoría en el jueves sobre todo ofendemos muchísimo. O sea, es, yo, cuando hago una viñeta en Zaragoza, la verdad es que la gente es muy, se siente identificada y me demuestra mucho cariño y todo esto. Pero bueno, cuando me tocan el jueves temas políticos hoy en día, pues imagínate, pues si hago un chiste del PSOE, pues que soy de derechas, y si hago un chiste de derechas, que soy de izquierda, bueno, lo de siempre. Entonces, tenemos una teoría en el jueves, que es que antes, hace años, cuando no existían las redes sociales, pues les llegaba un montón de cartas físicas, cartas de papel, de ofendidos, unas barbaridades, pero todo por escrito. Entonces cogían la carta, ni la abrían a lo mejor, y si la abrían y veían que era en plan esto, pues la dejaban apartada y ya. Hoy en día con las redes, pues es que la gente lo tiene más fácil. Tiene esa facilidad de decir, oye, pues no me gusta tal, me siento afectado. Algo que yo a lo mejor no haría, pues no me gusta algo, pues no lo consumo y ya está. No tengo que por qué ponerme como un best o lo que sea. Yo sin embargo es que es muy sencillo. Te doy una cuenta de Twitter, pones el nombre que quieras y te puedes estar dando la matraca. Pues cada vez que cuelgas un chiste, a mí es que ya te digo que me pasa constantemente. Hay gente que solo asoma en mis redes sociales para decirme, pues esto es un ñiñiñi, que es lo que les digo yo, el ñiñiñi, ¿sabes? Y es más sencillo. Antes era más complicado de llegar a la autora.
Los haters, no, pero hoy en día, pero Bernal, hoy en día el que no tiene haters no es nadie. Paco tiene muchos haters también, ¿sí o no?
Sí,
claro, sí. Pero tú sabes lo que me importan.
Sí, claro, te lo sé perfectamente. Por eso te digo que al final, no, pues oye.
A mí sí que, sí, en cierta manera sí que me importa, en el sentido de que me ha pasado de hacer alguna viñeta. Yo me acuerdo de los bolardos de...
Sí.
El tema de los bolardos que me tocó, son temas que te pone el juez y dice, tienes que hacer un chiste de los bolardos. Es un tema, joder, yo lo reconozco, es un tema que para hacer humor, no estaban las cosas para hacer chistes con eso. Pero, pues yo hice una viñeta como diciendo, dando a entender que los bolardos no iban a impedir de que un terrorista hiciera una locura y... Porque son despreciables, o sea, les da igual que haya bolardos como que tal. Bueno, pues una viñeta así de simple. Bueno, la que me cayó, ¿eh? Y yo sí que es verdad que intentaba justificar al principio, porque no sé, intento responder, decir, pues mira, pues es que yo creo, por lo que os estoy diciendo ahora, ¿no? Pues que los bolardos no le veo sentido, o sea, le veo sentido, sí, para que no cometan ese atentado, pero para que un terrorista haga una locura, no lo va a impedir uno bolardo. Bueno, pues intentaba ahí entrar en diálogo, pues, mi mujer es la primera que me dice, pero ¿por qué le sigues tanto? ¿Por qué? Si es que no... Ellos no van a dar el brazo a torcer y tú encima te enciendes. Y es verdad que
es un desgaste.
Poco, sí, es un desgaste, pero cuando yo tengo tan claro de que no estoy diciendo nada complicado, pero la gente no entra...
Es que hay una diferencia muy grande, Bernal, Paco, entre una crítica y una conversación, que al final todos los que trabajamos de cara al público de una u otra manera, pues estamos expuestos, y de hecho bien está, porque se aprende muchísimo de quien te lanza esa crítica constructiva y se puede hablar, y luego está el ruido de las redes sociales, que no tiene nada que ver con un diálogo entre dos personas, entre otras cosas, porque muchas veces estas personas ni siquiera están identificadas, ¿no? Pero bueno, esto ya es casi un debate muy viejo, que además ya está marcado, ¿no? Incluso cómo comportarse con determinadas actitudes con gente que está sin identificar y que a nivel de empresa, a nivel de personajes públicos, pues existen ya una serie de estrategias y tal, pues para que no te desgasten ni te perjudique la imagen pública. Quiero decir que esto es así y pasa mucho, ¿no?
Claro, y también cosas que pasan de, por ejemplo, hace poco, cosas que te sorprenden, ¿no? De gente que no te esperas, que te escriben por privado y te dicen, mira, me encantaba tu trabajo, pero como has tocado el tema del ICA, por ejemplo, hice una viñeta del ICA, del impuesto del ICA, y una persona, que no voy a decir nombre, que trabaja en el gobierno de Aragón, me dice: mira, me encantaba mucho tu trabajo, pero has tocado el tema del ICA y no estoy de acuerdo contigo, te dejo de seguir y no sé qué. Me puso, dije, pero ¿cómo puedes? O sea, es que son cosas que no me entran en la cabeza. O sea, si te gusta alguien, ahora, te gusta un jugador de fútbol porque falla un gol y dices, pues mira, este fuera ya, ya no me gusta este jugador nunca más. O sea,
pues. Pues espérate, y con esto ya terminamos. Me encanta la máscara, no la máscara, sino la caricatura con tu cara que te haces y que te tienes que poner, ahora no porque hay que ir con mascarilla, pero si no es que es algo absolutamente impresionante.
La del perfil, la de la foto de perfil.
Sí.
Sí, además, la exposición que me montaron en el Salón del Comité de Zaragoza, este año de los 15 años de Mario Otero, era una cabeza enorme.
Sí, claro.
La imprimieron enorme, la pusieron en una pared enorme, y ahora va esa exposición, empieza este sábado, se la han llevado a Barbastro. Y la han puesto también en el centro de exposiciones, en la misma puerta, han puesto mi cabezón ahí.
Pero bien grande, ¿eh? Pero bien grande.
Sí, bueno, es lo que hay.
Vas a ser la cabeza más recordada de Barbastro.
Va a tamaño escala, o sea, que tampoco.
Bueno, pues ya únicamente ya nos tenemos que despedir en clave de no ya de humor, porque el humor es una forma de vida. Yo me tomo la vida con humor y cada año más, ¿no? Y cada vez que el tiempo, y cuanto más cosas malas te pasan, peor. Porque siempre, aunque esté fatal, siempre tengo una sonrisa. Y lo veo a la cara, aunque yo esté muy enfermo en un momento determinado, que están compungidos y suelto alguna cosa humorística, pero bien construida, o sea, no una chorrada, sino una cosa bien dicha, pero con humor. Oye, y se terminan riendo. Si es que la vida es así, caramba.
Sí, además, sí, es que por eso a mí me encanta el humor y por eso siempre estoy rodeado o intento buscar rodearme del humor, porque es que tal era la vida, chico, que es que mira las penas que hay hoy en día, pues por lo menos llévate una alegría al cabo del día, es lo mejor que hay.
Sí, además eso no te desgasta. Jorge San Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros otro jueves más y muy buenas noches.
Un placer enorme, un abrazo.
Bernal, que seas feliz, que sigas trabajando y que nos hagas reír también, sonreír y pensar, que es importantísimo también, no solamente sonreír o reír, sino por supuesto pensar en lo que se está viendo.
Eso es, muchas gracias Paco, muchas gracias Jorge, un abrazo.
Hasta luego.
En las noches de Aragón Radio, Tiempo Extra.